no nos explicamos por qué tiene que morir. Mucha gente me ha preguntado si Dios es poderoso y tiene el poder para perdonarnos. ¿Por qué no simplemente lo manifestaba a través de sus profetas y decir, todo el que se arrepiente tiene perdón de pecados y se acabó? ¿Por qué tenía que enviar a su hijo? ¿Y por qué su hijo tenía que morir en la cruz? Y aquí en este pasaje vamos a ver una serie de información donde él mismo, nuestro Señor Jesucristo, nos explica por qué era necesario que él tenía que morir. No sé si sobre esto, antes de empezar, alguien tenga algún comentario más. O alguno de ustedes se haya hecho ya la pregunta esa. ¿Por qué Dios, el Padre, simplemente dijo, pues todo el que crea o todo el que sea bueno o todo el que se arrepienta de sus pecados, yo lo perdono y ya?
Ya.
Ok. Bienvenida también,
Hola.
Jimena. Hola.
Hola.
Bien, pues vamos a empezar. ¿Dónde está por ahí Raiza? Se me perdió. Pero bueno, le voy a pedir entonces a quien quiera hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude a que todo esto funcione y que nos, sobre todo, que nos dé la ayuda de su Espíritu Santo para leer su palabra y entenderla.
Si quiere yo, don Pedro.
Adelante. Gracias, Nora. Adelante.
Señor, te damos gracias esta noche, Padre. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Llénanos de sabiduría, Señor, y de entendimiento en lo que vamos a recibir el día de hoy. Llena a don Pedro de tu Espíritu Santo, Señor, para que las palabras que salgan de su boca sean las tuyas, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Muy bien. Bien, entonces, pues vamos a leer. Les voy a pedir, a ver quién por ahí, Mari, nos quiere, por favor, leer ese pasaje que estábamos viendo, Mari. Yo lo voy a poner en la pantalla y usted lo lee, que está en, es. Juan 12, del 20 al 36, ¿sí? No está escuchando, Mari. ¿Le quitaste el mute a Mari? Raúl.
No me deja, tiene que quitárselo ella.
Ah, okay.
Ya no
Parece
está,
que
¿verdad, Mari? Se me hace que se
sí,
salió.
se salió de
Sí, lo que
Sí,
pasa
como
es
que se oyó
que
que estaba fallando. ¿Quiere que lo lea yo, don Pedro?
sí, por favor, léelo tú. Es el aquí lo voy a poner otra vez. Si quieres leerlo, Glenda, por favor, todo el pasaje.
Okay, dice, ah,
Adelante.
sí, pero me lo voy a leer de acá mejor. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere allí, también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, Mas para esto ha llegado a esta hora, he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz.
Muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense, el primer concepto que habla aquí, dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Ok, entonces, con respecto a eso, podemos ver que en este pasaje que hemos estado estudiando, es ya la última semana en la vida de Jesús, la vida terrenal. Ya esta semana, es cuando iban a suceder todos los hechos. Y fíjense cómo coincide ahora que ya estamos cerca de Semana Santa, que se recuerda y se celebra la Pascua. Entonces, lo que sí extraña es que dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Lo que pasa es que la Pascua era una fiesta tan importante para los creyentes judíos que venían de todo el mundo, hacían el viaje a adorar al Señor en el templo, porque recordemos que sí había judíos en todas las principales ciudades del mundo conocido, pero templo nada más había uno, que era el templo que estaba en Jerusalén. Por eso había sinagogas donde estudiaban la escritura, etcétera, pero templo donde había sacrificios y ofrendas y todo eso, donde estaba el arca, donde estaba la presencia del Señor, pues solamente en Jerusalén. Entonces viajaban cada año. Y dice aquí que eran ciertos griegos entre los que habían subido a adorar. Entonces, entre esos que iban, subían a adorar, había israelitas, había griegos, que muchas veces la Biblia usa la palabra griegos para decir los que no eran judíos, también les llaman gentiles. Pero estos eran griegos, pero no eran israelitas, pero sí eran creyentes en la misma fe de los judíos. Y entonces aquí sí nos habla de que había, digamos, pueblo de Dios en todas partes. Por ejemplo, vamos a buscar Primera de Reyes 8, del 41 al 42. Primera de Reyes 8, del 41 al 42. Vamos a buscar aquí. ¿Alguien lo tiene por ahí que lo quiera leer, por favor?
Yo lo tengo.
Oh. Está bien. Adelante, Jesse.
Ok. Primera de Reyes 8:41 dice, Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu nombre, de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar esta casa. Nada más 41 y 42, ¿verdad?
Así es, muy bien. Entonces, fíjense cómo venía gente de todo el mundo, pero no nada más israelitas, sino había de todas nacionalidades, inclusive había africanos. Si alguien me ayuda a buscar ahí en Hechos capítulo 8, versículo 27, Hechos capítulo 8, versículo 27, ¿quién iba a leer ahorita que se quedó pendiente? Adelante.
Yo, pastor.
Sí, adelante.
Perdón, ¿cuál era el versículo?
Hechos 8, 27.
¿Verdad?
Sí, 8:27. Ese, cuando Felipe fue y le compartió el evangelio a un funcionario, el tesorero de los epíes. Ok, adelante.
Dice, entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y ya había venido a Jerusalén para adorar.
Muy bien. Muy bien, entonces no nos vamos a meter mucho al bienvenidos,
no sé
todos
si
los
nuevos,
sí. Pero sí, sí se escuchó muy bien. Entonces vemos ahí que es la religión judía, no estamos hablando del cristianismo, estamos hablando de la religión judía, estaba muy extendida y había no nada más israelitas, sino había también de todo tipo de nacionalidades, griegos, todo eso. En este caso de Felipe, pues era un etíope. Etiopía, ¿dónde está Etiopía? Está en África, era de color, ¿verdad? Entonces, para entender ese primer versículo donde dice que había ciertos griegos que habían subido ahora a la fiesta. Pero fíjense aquí un detalle muy interesante. Entre la gente que llegaba ahí, muchos de ellos ya habían oído hablar de Jesucristo, de Jesús, y querían, querían hablar con él, querían verlo, querían. Por eso dice del pasaje que estamos viendo, el versículo 21 y 22, dice, estos pues se acercaron a Felipe. Si lo damos aquí, vamos a ver. Dice, estos pues. El versículo 21 y 22 dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo. O sea, los griegos, judíos, de creencia, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces los dos, o sea, Andrés y Felipe, se lo dijeron a Jesús. ¿Qué es lo que podemos ver en esta situación? Podemos ver que muchos querían ver a Jesús. O sea, ¿por qué querían ver a Jesús? Pues algo sabían, algo habían hablado. Entonces, la realidad es que siempre hay gente que quiere saber de Jesús. Nosotros estamos para compartir el Evangelio, dice la palabra, a toda criatura. Ese es el mandato del Señor. Pero el Señor mismo se maravillaba, de cómo la gente lo seguía, aunque no fueran judíos. Y vamos a ver ahí dos citas que nos ayudan a comprender bien eso, cómo la gente buscaba a Jesús, aunque no fueran del pueblo judío. Mateo 8, 10 y 12. Vamos a buscar ahí en nuestra Biblia. Mateo 8, 10 y 11.
Mateo 8, 10 y 11.
Sí, por favor, adelante.
Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El 12.
Sí.
Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes.
Okay, entonces aquí es otro caso de un no judío, que le demostró al Señor Jesús la fe tan grande que tenía, y es cuando dice: os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados. O sea, se está refiriendo, en muchas partes la palabra dice que ya no hay judío ni griego, o sea que en Jesucristo ya no es que solamente el pueblo de Israel es el escogido, ¿sí? Sino que dice, ya no hay judío ni griego, ahora todo está resumido en Cristo. Obviamente, todo el que tiene la fe en Jesucristo, sea judío o no sea judío, sea gentil, pero ahora es uno solo. Entonces dice que aún los mismos judíos que rechazan a Jesús, dice que son los hijos del reino, serán echados en el, ¿cómo dice?, a las tinieblas de afuera, y será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, sí tenemos bien claro ese concepto, pero no, eso es nada más como una introducción de que el Evangelio es para todos. Pero el tema principal de lo que estamos viendo es sobre el concepto de cómo el Señor Jesucristo nos explica Él mismo la razón de por qué tenía que morir. Y el versículo 23 del pasaje que estamos estudiando dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Llegó la hora para que se cumpliera el propósito de Dios para él. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Por ahí, en el libro de Isaías 53, podemos ver cómo 700 años aproximadamente antes de Cristo estaba profetizado que Dios había de enviar a su Hijo, pero estaba profetizado. ¿Cuál era el asunto de su muerte en la cruz? Entonces, no sé quién quiera leer ahí. Felipe, ¿está listo? Isaías 53, del 10 al 12. A ver si lo puede leer, por favor, Felipe.
Con todo eso, ¿se me escucha?
Sí, sí se oye.
¿Del 10 al 12?
Sí.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será. Verá el fruto. salvarán y que muchos llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Muy bien, Felipe, gracias. Fíjese cómo aún aproximadamente 7 siglos antes de Cristo ya estaba Dios preparando un plan de redención para la humanidad. La ley decía la paga del pecado es muerte, y el que cumpliere la ley será salvo, pero al mismo tiempo dice que nadie pudo ni puede cumplir la ley al 100%. Entonces el Señor estaba preparando un plan de redención, un plan que ya estaba tipificado desde la Pascua, cuando liberó a los egipcios, el cual con la sangre de un cordero puesta sobre el marco de la puerta permitió que el castigo no llegara a esas casas. Entonces fueron librados de la muerte por la sangre de un sustituto inocente. Estaba ya, es un prototipo, un pretipo de lo que ahora dice. Y aquí en Isaías dice Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, etcétera, etcétera. Y en el 12 dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí básicamente tenemos el mensaje de la gracia de Dios, del amor de Dios. Aquí es cuando entendemos lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, pues realmente es el plan salvífico de Dios que está desde la eternidad, porque ciertamente el Señor sabía que por nuestros propios méritos, por nuestro propio comportamiento, nadie somos dignos de ser perfectos o estar con Él o de tener perdón, porque la ley dice que el que no cumple la ley se hace culpable, el que infrinja el más pequeño de los mandamientos de la ley se hace culpable de toda la ley. Delante de Dios es el que no ha pecado y el que sí ha pecado. No hay más que dos categorías. Pero dice aquí el Señor Jesucristo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Se está cumpliendo ahí la profecía. Y hay muchas otras partes en el Antiguo Testamento donde está profetizado eso. Pero lo que vamos a tratar de entender en esta lección es precisamente cómo es que era necesario que el Señor tuviera que pasar por ese tormento, por ese sacrificio, por esa humillación, siendo puro, siendo limpio, siendo bondadoso, habiendo hecho las señales y los milagros que había hecho, y en una forma tan injusta y luego después tan cruel, hacerlo pasar por latigazos, por lo escupieron, se burlaron, pero y a fin de cuentas lo clavaron en esa cruz y derramó su sangre. Entonces, pues, dice, ha llegado la hora. No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario o alguna pregunta. El que tenga algún comentario ya sabe que nomás le va a picar ahí donde dice mute y para que se pueda oír su voz, ¿no? Bueno, ok. Seguimos adelante. El versículo 24 nos da otra enseñanza y dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí lo que vemos es que el Señor nos está explicando un principio, como que Él está dando un razonamiento de por qué tiene que morir, pero ese razonamiento lo extiende para todos nosotros. Entonces hay una cita ahí que me gustaría que lo leyera alguien. Yo creo que mejor los voy a asignar yo porque así nos vamos más rápido. Ulises, sí estás ahí pendiente, tienes por ahí tu Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, del 36 al 38.
Dice del 36 al 38.
Así es.
Ok. 1 Corintios 15, del 36 al 38, dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla en su propio cuerpo.
Perfecto. Fíjese cómo, a ver, Ulises, si tú quieres explicarnos un poquito cómo entiendes tú ese concepto de que hay que morir para dar fruto. Dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere...
Lo entiendo como lo está ejemplificando aquí. Exacto. O sea, lo asemeja a nosotros, ¿no? Que tenemos que morir el viejo hombre. Tiene que morir lo que éramos y que esa semilla que el Señor ha depositado en nosotros, que es su Espíritu, que es su Palabra, que es nuestro Señor Jesucristo, empieza a dar fruto en nosotros, pero tiene que morir el viejo hombre. Tenemos que morir a lo que estábamos, a lo que éramos, a lo que estábamos acostumbrados, para poder ahora sí empezar a dar nuevos frutos, pero frutos en el Señor, no del viejo hombre. Tiene que morir ese viejo hombre.
Perfecto. Pues sí, nos está dando aquí un principio universal. Si el grano de trigo no cae, es cierto, imagínate un grano de trigo, o un grano de, más común entre nosotros, un grano de maíz. Si está ahí, por ahí, arriba de la mesa de tu casa, ¿de qué sirve, verdad? Pero si ese se siembra, y al morir, al sembrarlo, está muriendo a sí mismo porque se va a hacer pedazos, ¿no? Pero al hacerse pedazos va a brotar una planta, y esa planta va a dar un fruto que, de hecho, ya lo hemos hecho ahí en la iglesia, lo hemos contado, cuando menos te da dos mazorcas, y cada mazorca trae cuando menos, ¿cuántos era, Raúl? 500 granos más o menos, ¿no? Cada mazorca, estás hablando de que un solo granito, si se queda ahí, no da fruto, pero si muere y es enterrado, va a dar fruto, va a dar 1,000 granos iguales, ¿verdad? Entonces nos está dando ahí un principio sacrificial, el cual como que Él está tratando de hacernos razonar ese concepto de por qué Él está hablando. Dice, ha llegado la hora. A lo que yo vine, y era tremendo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo era Dios y hombre. O sea, era 100% hombre, nacido de María, y cierto, 100% Dios, concebido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y como hombre, igual que tú y como yo, pues tenía los mismos sentimientos, lloraba, dice que lloró, tenía hambre, caminaba, comía, se enojaba, y en este caso, pues estaba por enfrentar como hombre un sacrificio, una muerte terrible. Entonces él está hablando de eso, pero como que siento yo que aquí en este pasaje nos está tratando de explicar que es necesario que muera para poder dar fruto, ¿sí? Hay una cita ahí que nos habla también, por qué Dios, en el libro de los Hebreos, a ver quién quiere leer por ahí, Leo, ¿tienes tu Biblia, Leo?
La tengo en inglés, déjame, la busco aquí en la aplicación.
Bueno, no, déjalo, no te preocupes, yo pensé que la tenías por ahí en español. Entonces, alguien que era ahí, Jessica, la tienes en español, por favor, Hebreos 2, del 9 al 10.
Dice, Hebreos 2, del 9 al 10. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
Muy bien. Yo lo tengo por aquí en una versión más actualizada, es la misma palabra, pero con un lenguaje más actual, que es la traducción al lenguaje actual, se los voy a leer. Dice Hebreos 2, del 9 al 10, dice, pero Dios nos ama y envió a Jesús a morir para salvarnos. Por eso, aunque Dios permitió que por algún tiempo Jesús fuera menos importante que los ángeles, ahora Jesús ha recibido gloria y honor. Dios hizo todas las cosas para Él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y obedecen. Por eso, Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir, pues Jesucristo es el Salvador de ellos. Entonces aquí, como digo, son conceptos que sí los entendemos fácil, pero a veces batallamos para comprenderlo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya sido necesario ese sacrificio para que todos nosotros pudiésemos ser salvos? Pero ahí está el fruto, porque el Señor, al dar ese sacrificio, como así como el grano es sembrado y da mucho fruto, Él dio mucho fruto, y lo podemos ver, todo ese fruto que dio en el libro de Apocalipsis, que habla de los tiempos del fin en el cielo y todo eso, y lo habla de una multitud, ¿sí se acuerdan? Que habla de una multitud de personas, que es el fruto precisamente de eso. Vamos a buscar ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10. 7, versículos 9 y 10. Raiza, ¿lo tienes por ahí? ¿Lo puedes leer, por favor? A ver, Raiza. Sí, adelante, que te quite Raúl el mute ahí para que puedas leer Apocalipsis 7, del 9 al 10.
Ya lo quité yo.
Adelante.
Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero.
Muy bien. A ver, Raiza, ¿qué nos puedes decir de ese fruto, de esa gran multitud?
Pues la cantidad que va a haber, que siempre me agrada mucho leer eso, que va a haber una gran multitud que nadie podía contar, y de todos los pueblos, de todas las lenguas, que no va a haber diferencia como a veces tenemos aquí, y que le clamaban a gran voz al Cordero, elogiándolo, que ya en aquel tiempo también vamos a seguir así, lo que puedo entender.
Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El Señor Jesucristo diciendo, ya llegó la hora, ya estaba muy próxima la hora de que se llevara a cabo ese sacrificio que nos iba a dar a nosotros vida, nos iba a dar libertad, nos iba a dar perdón, nos iba a dar salvación.
Si me permites tantito, ahí en ese de Apocalipsis también está diciendo que está diciendo todos esos millares que estaban ahí, millones que estaban ahí alabando, en el versículo 10 dice, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, que ese es precisamente el fruto. Todos esos están ahí gracias a la salvación de Dios y del Cordero, que ese es precisamente lo que está diciendo del grano de trigo, ¿verdad? Dice, cuando dice, lo que siembras no es lo que va a salir. O sea, si volvemos al ejemplo que pusiste del elote, no sembramos el elote. Dice, lo que siembras no es lo que va a salir, lo que siembras es el grano desnudo y muerto. Pues Jesús estaba muriendo, no se estaba sembrando, no se estaba muriendo toda la gente, estaba muriendo Jesús. Dice, lo que siembras no es lo que va a salir, lo que siembras es el grano desnudo, que era Jesús. Y dice, y entonces lo que va a salir es la mazorca o el elote completo, en el caso del elote, ¿verdad? Y así está diciendo, todos estos que están aquí, lo que estaban diciendo es, estamos aquí gracias a que la salvación es de nuestro Dios y del Cordero.
Exacto, muy interesante, porque aquí está tratando de que entendamos bien claramente ese concepto muy claro que dice de que de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y pues a veces, aunque nos cuesta comprenderlo, pero lo entendemos perfectamente en la vida de Jesús. Pero, y aquí viene un concepto, ¿lo podemos aplicar a nuestra propia vida? ¿Sí? ¿Lo puedes aplicar tú a tu propia vida? Un acto sacrificial para poder dar fruto. Por eso dice el versículo 25 de lo que estamos viendo ahí, dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Entonces él está explicando por qué va a morir, está explicando el concepto de dar mucho fruto, y luego nos está enseñando a cada uno de nosotros el concepto de si el que ama, ¿cómo dice? El que ama su vida la perderá. Me imagino yo es el que está diciendo, no, yo no quiero ser morir y ser sembrado para dar fruto. Yo amo mi vida, ¿verdad?
Es que lo podemos aplicar a muchas cosas, hasta no sé, para el ahorro, ¿verdad? Es decir, si tú quieres disfrutar de algo, más adelante tienes que sacrificarte ahorita y ahorrar para poderlo tener más adelante, ¿verdad? Si no lo sacrificas, igual cuando alguien, por ejemplo, te sacrificas por los hijos, ¿verdad? Por los hijos dejas de hacer muchas cosas porque estás esperando, estás sembrando algo así en el sentido de que te estás desprendiendo de algo, lo estás dejando morir, por ejemplo, tu aspiración de vete a saber qué con tal de darles una universidad a tus hijos, y te estás desprendiendo y estás dejando morir eso. Entonces, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Digo, por poner un ejemplo, es muy simple si tú quieres, pero para explicar el punto de lo que implica lo sacrificial. Igual con el Señor, ¿verdad? De decir, oye, pues yo estoy sacrificando mi tiempo por ir a compartir, o mis deseos por ir a compartirle a alguien más, o por bendecir a alguien más, y va a dar ese fruto, ¿verdad? Pero el principio bíblico es, el principio multiplicador de la siembra y la cosecha es, para poder que haya esa multiplicación, tiene que morir para poder ser sembrado, si no, no va a haber ese efecto multiplicador de la semilla.
Así es. Aquí el concepto es que vamos a entrar a un terreno en el cual no nada más es un sacrificio de tiempo, o nada más es un sacrificio de algo, de dinero, lo que sea, sino implica la propia vida. Implica la propia vida. Y vamos a, antes de oír, porque sí me gustaría oír sus opiniones, pero primero vamos a leer algunas citas, porque aquí el Señor Jesús nos está enseñando algo muy difícil de digerir. Sí lo podemos entender, pero digerirlo, el sentido de que es preferible morir siguiéndolo a Él, fíjate, morir siguiéndolo a Él, que vivir apartado y siguiendo nuestras inclinaciones que son contrarias a su modelo, a su propósito. Y ahí es donde ya, como decían allá en el béisbol, para atrás los fielders. Y vamos a, pero antes de comentar y oír opiniones, vamos a leer esto. A ver, Felipe Chico, ¿estás bien de sonido? Ok, vamos a leer Marcos 8:35. Y luego, Dianey, si tienes sonido, Lucas 9, del 23 al 26. Entonces, Marcos, Felipe, 8:35. Parece que el sonido, Felipe, no se oye. ¿Lo tienes puesto en para los audífonos? ¿No te oímos?
¿Ahí?
Ahora sí.
¿Ahí sí?
Ahí sí. Okay.
Es que trae otro botón acá en el micrófono.
Adelante. Marcos 8:35.
Marcos 8.
35.
Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará.
Ok, pues creo que más o menos está bien claro el mismo concepto. Dianey, ¿cómo andas de sonido?
Creo okay. Que sí me escuchan.
Sí, sí, te escuchamos. Lucas 9, okay. Del 23 al 26, por favor.
Del 23 al 26, ok. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye, o si pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles.
Muy bien, gracias, Dani. Entonces dice, todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Cómo ven? Está bien, bien pesado. Y vamos a leer uno más y luego ya escuchamos comentarios. Lucas 14, a ver quién hay. Imelda, ¿tienes buen sonido, Imelda? A ver, no te vemos.
A ver, ¿me escucho?
Ahora sí, Lucas 14, del 26 al 27.
Lucas 14, del 26 al 27.
Sí.
Ok. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Bueno, creo que estamos entrando a un terreno, porque sí comentábamos ahorita que es, dice que hay que dejar algunas cosas de la vida y todo eso, de sacrificarte por cuestión económica, por el tiempo, por la dedicación y todo eso, pero aquí vemos y vamos a ver más adelante cómo los cristianos guiados por el Espíritu Santo con esa valentía tremenda daban su propia vida por el Evangelio. Y aquí pues lo dice muy claro, todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Me gustaría oír opiniones sobre esto. A ver, ¿quién se atreve?
¿Puedo decir algo, pastor? ¿Se me oye? ¿Sí?
¿Quién es? A ver, que no te veo.
Alejandro.
Alejandro, sí, órale, Alejandro. Claro que sí, adelante.
Gracias, pastor. Es que yo entiendo cuando dice si alguno no aborrece, como que es una palabra fuerte, pensándolo como que odia o algo así, ¿verdad? Pero la palabra original, aborrece, es no poner de principal a esa persona, ¿no? O sea, la palabra que se usaba originalmente al decir aborrecer a mi madre era ponerla en segundo término. Aborrecer a mi vida era ponerla en segundo término y poner en primer término a Dios, ¿verdad? Y entonces ahí mucha gente como que se raja, ¿no? Como decía Pastor, atrás los builders.
Sí.
Pues cómo voy a aborrecer a mi mamá y cómo voy a aborrecer a mis hijos o a mi vida. Pero en realidad es eso, ¿verdad? Que siempre tenemos que poner primero a Dios y nosotros hacernos a un segundo término. Y entonces en ese momento podemos ser dignos de
Así es, que no seamos como las ondas del mar, que a veces pensamos una cosa y después otra. Cuando ponemos en primer lugar la palabra de nuestro Señor, y después Él nos redirecciona y nos manda otra vez. Por ejemplo, dice, tienes que amar más a Jesucristo que a tu esposa. Y dice, ¿pero cómo? Y ya cuando te decides tú a seguirlo a Él, Él te dice, ama a tu esposa como a ti misma y da tu vida por ella. O sea, te ubica, ¿no? Pero cuando tú pones al Señor en primer lugar, todo lo demás empieza a acomodarse y a ponerse en su propia perspectiva.
Doctor, ¿puedo leer el versículo 26 en esta traducción, esta traducción Lenguaje Actual?
Adelante.
Y para complementar lo que decía Alex, ¿verdad? Dice, aquí dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre. O sea, no está diciendo como aborrecer en el sentido estricto de la palabra como la conocemos nosotros. Es amar más a Dios y pues es cumplir pues el gran mandamiento, ¿no? Ponerlo a Él ante todo como sí, en primer lugar.
Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento, ¿verdad? ¿Cómo ven? A ver, sobre ese tema tan difícil, todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará y el que la quiera guardar la perderá. Los veo muy callados. Lo único que tienen que hacer es hacer así la manita y Raúl les pone el micrófono, ¿no? Bueno, vamos a ver unos casos ahí, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un ejemplo tremendo y a veces no entendemos cómo es que hizo lo que hizo, ¿verdad? Pero vamos a buscar ahí una lectura. Mayela, si nos quieres leer Hechos 20:24. Hechos 20:24.
Ok, Hechos 20:24,
pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Ok. Si leyéramos otra vez, pero desde el 22, Maye, del 22 sí, al 24, sí. ¿Sí?
Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Ok, entonces dice que no estimaba preciosa su vida. A ver, Mae, ¿cómo nos explicas eso? ¿De dónde sacaba Pablo esa valentía? ¿De dónde sacaba Pablo esa determinación para decir que no estima preciosa su vida con tal de acabe su carrera con gozo y el ministerio del Señor Jesús le dio para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios?
Bueno, estaba bien ubicado en las cosas de Dios, del Evangelio, y no le importaba si había persecución en contra de él o algo, ¿verdad? O sea, él antes está diciendo que no le importaba si había prisiones o tribulaciones, ¿verdad? Él seguía haciendo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Que era dar testimonio del Evangelio.
Dar testimonio a una costa de su propia vida. Uh-huh. Sí.
Es que, pastor, al final del día deberíamos tener muy claro que todo lo que pasa, o sea, que no se mueve una hoja sin que el Señor lo permita, que todo lo que pasa en nuestras vidas, así sea o se vea muy feo o doloroso o difícil, o tú ponle nombre, es parte de un propósito y de un plan más grande que nuestra vida chiquita, o sea.
Sí.
Obviamente tenemos, mientras estamos en el proceso y demás, o sea, pues digo, la Biblia nos dice que tenemos que orar y confiar en el Señor y demás, pero al final del día, así sea la muerte, dice Pablo, o sea, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, o sea, adelante, o sea, es lo que es, y si el Señor lo permite en mi vida, pues por algo es, y no es fácil, o sea, no estoy así como que, ah, sí, chido, no es fácil, pero...
Sí, pues a través de la historia del cristianismo de los últimos 2000 años aproximadamente, ha habido muchos casos de gente que por no negar al Señor, pues le costó la vida. Hubo casos sabemos muchos, desde los cristianos que los echaban a los leones o los sacrificaban en el Coliseo Romano, y a través de todos estos años ha habido muchos grandes sacrificios. Entonces, hay otro pasaje, se los voy a leer yo, que está en Hechos 21:13, también del apóstol Pablo, y donde dice, se estaba Pablo despidiendo de esos que le decían que iba a morir, pues, según lo que les da a entender el Espíritu Santo, y dice el 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y sabemos que a fin de cuentas, pues Pablo, por causa del Evangelio, pues fue a dar acusado hasta Roma y a fin de cuentas terminó decapitado. por la defensa del Evangelio. Y también sabemos que los apóstoles, a excepción del apóstol Juan, que llegó a viejo, pues murieron trágicamente, unos decapitados, crucificados, quemados en aceite y de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, vamos a, para poder tratar de terminar esto, estamos pensando que la llenura del Espíritu Santo nos da esa valentía para absorber, por decirlo de alguna manera, ciertos sacrificios por el Evangelio, porque el Evangelio llegue, por no negar al Señor Jesucristo, y si lo queremos traer ahorita a la actualidad, pues sabemos que hay muchas partes donde no puedes ni siquiera mencionar el nombre de Jesús. Hay gente que se ofende, se opone de una forma tremenda y todo eso, ¿no? Pero vamos a ver, para terminar, porque el tema o el pasaje no lo vamos a terminar hoy, vamos a tener que terminarlo el próximo lunes. Pero vamos a ver esto, que el Señor Jesucristo se sometió a ese sacrificio terrible en la cruz, pero además de la valentía está la esperanza y está en que él estaba pensando en lo que venía más adelante. ¿Sí? Y vamos a leer una cita ahí, que es Hebreos 12, del 2 al 4. No sé, Brendita, si tienes buen sonido. ¿No escuchas? ¿Brenda? Okay, entonces aquí hay que quitar.
Sí, escucho, ¿ahora? perdón, disculpa, soy nueva aquí.
No, ahora sí ya te escuchamos, perfecto. Es Hebreos 12, del 2 al 4.
Sí, claro que sí. Hebreos 12, del 2 al 4. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado.
Ok. ¿Qué es lo que vemos aquí, Brandita? ¿Dónde tenía los ojos puestos el Señor?
Pues en la meta que Dios le había dado, entonces él la tenía que cumplir y pues por el gozo puesto delante dijo, yo voy, y sufrió la cruz, no le importó.
Exacto, fíjense cómo aquí nos da una enseñanza muy bonita, los ojos estaban puestos no aquí, sino allá. Dice, los ojos los tenía puestos, dice, delante de él, en el gozo puesto delante de él, o sea, lo que venía. ¿Qué es lo que venía después de la cruz para él?
La muerte.
Sí, bueno, después de eso.
Nuestra salvación, pastor.
Sí, pero para él, ¿qué venía? Dice, se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué es lo que estaba viendo? Ese gozo de lo que venía más adelante. Casi siempre nosotros, cuando vamos a enfrentar una adversidad, algo duro, algo pesado, y si logramos entender esto, pon los ojos en lo que viene después, no lo pongas ahorita. Y él estaba poniendo los ojos en el gozo. Él sabía lo que venía, él sabía que iba a estar sentado a la diestra del trono de Dios. Él sabía que lo que después le dijo el Señor, que toda potestad te es dada en los cielos y en la tierra. El Señor sobre todas las cosas, sobre todo lo existente, los seres celestiales, los ángeles, los hombres, el mundo, todo. Entonces, pues aquí en el, podemos ver que son dos cosas los que le hacían a él tener esa valentía, y a los apóstoles y a todos los cristianos. Una es la valentía que nos da el Espíritu Santo de decir, yo voy a ser fiel al Señor, yo voy a compartir su palabra, yo voy a hablar de Jesucristo, del amor de Dios que solamente es derramado en Cristo, etcétera, aunque venga oposición, aunque venga lo que venga. Y esa es esa valentía del Espíritu Santo. Y la otra, pues, es estar viendo siempre lo que viene después. Creo que el tiempo se nos fue muy rápido, ya se nos fue la hora. Pero sí me gustaría, pues, claro, como les decía, no terminamos el tema porque en la cita que estamos estudiando ahí nos va a dar más justificaciones de por qué era necesario que él subiera a esa cruz a derramar su sangre para dar el fruto hacia todos nosotros. ¿Por qué era necesario? No, era algo que no se podía evitar. Porque Dios había establecido la paga del pecado es muerte y alguien tenía que pagar, pero tenía que ser un cordero sin mancha, y ningún mártir, ningún sacrificio pudiera ser lo valioso. Tenía que ser perfecto y tenía que ser el Hijo de Dios el que se ofreciera en sustitución por ti y por mí. Bien, pues vamos a terminar con una oración. No sé si alguien quiera comentar algo más sobre esto. Nos vamos, como quien dice, a medias del tema, pero el próximo lunes, si Dios quiere, lo terminamos. ¿Alguien quiere decir algo? Nomás con que haga así para que le quiten el mute.
Ahí se oye.
Adelante, Ulises.
¿Querido?
Sí, ahora sí te escuchamos.
Digo, definitivamente el Señor Jesús, ¿sí me escuchan? No.
Ahora sí te escuchamos muy bien.
Digo, fue tentado por el mismo enemigo, por el mismo, para que no se cumpliera y para que el nombre del Hijo del Hombre, no, del nombre de Jesús o el nombre del Hijo del Hombre no fuera glorificado. Y había un propósito, que el nombre de Jesús fuera glorificado y que se cumpliera para lo que el Señor lo había mandado. Lo tentó el enemigo, el mismo Pedro le dijo, ¿por qué no te salvas? Sálvate tú. Era necesario que él muriera. Era necesario que él muriera para que se cumpliera la palabra y para que fuera glorificado el nombre de Jesús. Y para que por medio de ese sacrificio y por medio de ese mandato pudiéramos ser nosotros tener acceso y pudiéramos que Él pagara por nuestros pecados. Ahorita recordábamos el pasaje del por lo que hablaba aquí también, de que el que aborrece su vida en este mundo lo dice claro, ¿no? Lo del joven rico, ¿no? Que le dijo, ve y vende todo. Entonces, nosotros también, al igual que él, todos los días somos tentados. Todos los días somos tentados por el enemigo que nos pone esas trabas para que nos hagamos amigos del mundo, para que amemos las cosas del mundo, para que le demos prioridad a todas las cosas del mundo y no al nombre de Jesús. Para que tenga un fin, para que no se cumpla el propósito y no sea glorificado el nombre de Jesús. Y lo que nos dice él, ¿sabes qué? El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, él fue tentado. Él fue con la misma palabra, el mismo Pedro, cuando le dijo al joven rico. O sea, igual nosotros somos tentados todos los días. para que no se cumpla ese propósito. Y dice, ¿y qué voy a decir? O sea, él sabía que no podía argumentar nada, él sabía que tenía que pasar eso, y él tenía comunicación con el Padre directo. Y por eso también él pone de manifiesto, ¿va? Si alguno me sirve, dice, en el
26.
26. Sí. Entonces, él quiere que demos ese fruto, y él está esperando, yo creo que lo hablábamos la semana pasada también, quiere que empecemos a dar ese fruto, pero vamos a tener que empezar, aunque no nos guste, porque sé que así es, vamos a tener que empezar a hacernos ya no tan amigos como éramos del mundo, tener que empezar a morir de todas esas cosas que nos atraen, que nos atraían y que nos seducen y que nos llevan y que nos tientan y que nos mueven y que nos quitan, nos desenfocan y nos hacen que quitemos los ojos del Señor para ponerlos en las cosas del mundo. Entonces dice, ¿cómo puede ser que seas tu amigo del mundo y estés buscando agradarme a mí? No se puede. No puede servir a dos amos, ¿verdad? Porque somos completamente diferentes, o sea, no hay nada que... No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Y lo aclara.
Muy bien. Muy bien, pues es cierto. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿O preguntar algo o comentar algo?
La próxima semana voy a invitar a mi compadre Carlos para que esto se ponga más dinámico, pastor. Necesito a mi compadre Carlos aquí.
Sí, hombre. Ahora los ingenieros se me quedaron muy, muy calladitos. Ya,
necesitamos feeling aquí, acción.
Los jelipes. Los jelipes. A ver.
Nos retaron.
A ver, Felipe.
Bien, yo primero, mi papá.
Tú, a ver, tú estás bien.
Bueno, Iván. No, yo quería comentar.
Ahora los pies, ándale.
No, yo quería comentar que siempre me impresiona la convicción de las personas que mencionan la Biblia. En este caso, pues leímos a Pablo también. Porque yo recuerdo que al principio, ya hace, yo creo que llevo como unos 10, entre 10 y 15 años ya en la palabra, en Cristo. Y al principio, y pues yo creo que para todos es difícil entender o estar seguro de lo que dice la palabra. Entonces, cuando uno se pone en el lugar, en este caso de Pablo, o en el lugar de las personas que estaban escuchando a Pablo, o sea, la convicción que tiene para decir, o sea, prefiero seguir a Cristo y morir, dejar todo lo mío. O sea, para nosotros, para la mayoría de la gente hoy en día, eso es muy difícil de comprender, pero me imagino las personas que lo escuchaban en ese momento, decir, o sea, cómo este hombre puede dejarlo todo, ir a las cárceles y aún seguir con lo mismo, ¿verdad? Voy a comentar eso, que es impresionante.
Sí, es impresionante. Como que sí lo entendemos, pero como que difícilmente lo aceptamos o lo digerimos, ¿verdad? A ver, Felipe Grande, ¿querías comentar algo o era lo mismo?
Sí, ¿se escucha?
Sí, te oímos.
No, sí sabemos de la importancia que debemos darle al sacrificio de Cristo, porque el creer en eso sabemos que somos salvos. Lo difícil es morir el hombre viejo, ¿verdad? Esa acción que tenemos que hacer diariamente, ¿verdad? El dejar de hacer las cosas que creemos nosotros que son las correctas, las que sentimos que son las mejores, para guiarnos por él, ¿verdad? Eso es lo difícil, ¿verdad? No sé si esta idea que voy a expresar sea correcta, pero se me ocurrió cuando estábamos leyendo ahorita lo de cómo recibimos a Cristo. Ese hecho se me hace que fue ejemplificado de manera objetiva con el nacimiento de Jesús en el vientre de María, ¿no? Cómo María aceptó a Jesús, así como debemos aceptarlo a nosotros y tener ese nuevo nacimiento. Y cómo la vida de María fue prácticamente opacada, o sea, no se ve grande sus hechos, ¿verdad? Ahí en el Evangelio, sino se ve toda la vida de Jesús de los 3 años que en su ministerio.
Así es.
Se me ocurrió esa, cómo, o sea, lo vi así ejemplificado objetivamente, ¿verdad? Cómo es que ella lo recibió, cómo debemos de recibirlo, cómo dejar que él sea quien dirija sí. Vidas.
Muy bien, de hecho, el mismo Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe y que él crezca. María, cuando el ángel le comunicó lo grandioso que iba a suceder en su vientre, ella como mujer, haz de cuenta que inmediatamente dijo, es mi Señor. O sea, ella misma le dice a su hijo que iba a ser concebido en su vientre, le llama mi Señor. Sí, entonces, sí. Y precisamente, pues de eso se trata los evangelios, el Nuevo Testamento, todos los conceptos referentes a nuestro Señor Jesús. Pero sí, dentro de eso va el concepto de que Él es sobre todas las cosas. No hay igual a Él, ningún personaje, nadie, ni personaje bíblico ni no bíblico que se pueda comparar, porque Él es el único verdaderamente Cordero Santo, limpio, sin mancha, y que subió a la cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros.
Así es.
Bien, pues vamos a terminar haciendo una oración. ¿Quién se anima a despedirnos con una oración? Vamos a hacer así con la mano. Yo creo que Glenda, se me hace que ya vi que hizo así, ¿no? Sí, Glenda, ¿nos guías en una oración para despedirnos? A ver,
ahora sí. Es que no podía quitar el...
Ya está.
No podía quitar el mute ahí ese. Bueno, Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos permites reunirnos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra que hoy aprendimos, Señor, quede sembrada en nuestros corazones, igual así como decía, para que dé fruto en nosotros, Señor, para poder hacer tu voluntad y ser obedientes, Señor. Te pedimos, Señor, que tú fortalezcas nuestra fe, Señor, y que podamos, Señor, ser obedientes y cumplir, Señor, hasta la muerte, Señor, tu palabra, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros esta noche y te damos gracias, Señor, por nuestros pastores, Señor, los bendecimos en tu nombre. Te damos gracias porque a través de ellos tú nos enseñas cada día y te bendecimos, Señor. Y también, Padre, te pedimos por cada familia que aquí está representada, Señor, para que tú cubras, Señor, nuestras necesidades y tengas cuidado de nosotros, Señor. Te pedimos por esta situación que está sucediendo en el mundo, Señor, que tú cuides de nosotros, Señor, que nos des esa sabiduría, Señor, para obedecer toda indicación, Señor, ser prudentes ante esta situación, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú pones también estos medios para reunirnos, para poder aprender de ti, Señor. Y te pedimos que te quedes con nosotros el día de hoy y el resto de la semana, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bien, pues